Desde la antigüedad, el hombre ha intentado definir un extraño fenómeno del que casi todas las culturas nos hablan. Y aún hoy en día, pero apenas conocemos su proceso. Este fenómeno es conocido como viaje astral, desdoblamiento astral, proyección. Ya incluso en el antiguo Egipto se representaba dicho fenómeno como a un pájaro, el cual poseía un rostro humano y al que llamaban Ba. Pero no solamente en el antiguo Egipto se hacía referencia al fenómeno del viaje astral, también en los escritos antiguos hindúes, los Upanishad o pasajes religiosos de la Biblia cristiana. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el puerto de La Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol, antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy sabemos que el sol a esa hora emite unos fotones que actúan sobre la glándula pineal activando el sistema inmune. Esa es la razón de la curación del enfermo. Pueden llamarnos, si así lo desean, al número 922-388-904 o bien un WhatsApp al 686-953-162. Gracias a José Reyes, que hace posible todo esto cada miércoles. Y quien les habla, Inés del Rosario. Y hoy en el estudio tenemos también a Margarita Jardinó Muselier, ella es doctora en odontología, pero también una apasionada de estos temas de los viajes astrales, que nos va a ayudar a desentrañar y a preguntarle a nuestro invitado, a David Graña Solé, qué es toda esta historia. Vamos a presentarle a él. David Graña Solé es un conferenciante, divulgador, coach e investigador de la conciencia. Nació en Barcelona, nos vamos a decir el año, y empezó a experimentar de forma natural desdoblamiento astral o proyección lúcida de la conciencia. A raíz de las múltiples experiencias que había tenido, inició estudios e investigaciones científicas en el Instituto Internacional de la Conciencia. Actualmente dicta cursos, conferencias y sesiones de coach profesional y personal. Aplica sus estudios concienciales y de cábala, tanto a nivel psicológico como cosmogónico, con el fin de arrojar luz. Sobre todo se basa en su experiencia personal. Pues muy buenas tardes, David. Bienvenido de nuevo al programa.
Muy buenas tardes, Inés. Muchísimas gracias por la invitación otra vez, ¿no? Para que yo pueda, pues, ofrecer o dar voz, ¿no? Porque sin los medios de comunicación, pues, no podemos llegar a tantísima gente que espera, pues, muchas respuestas, ¿no?
Pues sí, David, a raíz de este, del anterior programa, que la verdad que tuvo una gran repercusión, y nos llamaron, nos escribieron, nos preguntaron muchísima gente sobre este tema, que pensábamos que no sería tan popular, pero sí lo es. O sea, hay mucha gente que está experimentando este tipo de fenómenos. Pues sí, además te agradecemos que arrojes luz, como bien decíamos al inicio, sobre esto, porque hay mucha gente que piensa que está loca, ¿sabes? ¿No? El estigma de las
enfermedades mentales. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí y de la oportunidad. Y bueno, vamos a intentar.
Pues vamos allá.
Máxima luz posible.
Entre Margarita y yo, hoy te vamos a hacer las preguntas.
Uy.
Bueno, tú sabes. Bueno. Porque el último estamos. Programa se quedaron un montón de preguntas pendientes. Sí, e incluso, sí. Fíjate tú, que nosotros tenemos un chat donde decimos qué programa vamos a hacer. Y bueno, se han volcado ahí montones de preguntas para que te la hagamos. Voy a empezar muy con bien. La primera. Venga, vamos allá. La primera nos lo hace Pilar y nos dice que en el mundo astral se escuchan cosas, se ven colores diferentes, más brillantes, y si tú sientes en algún momento que se podría incorporar esto a la materia y ver y oír otras realidades sin salir de nuestro cuerpo.
Bueno, es una pregunta muy interesante. Voy a intentar sintetizar al máximo porque tenemos muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Pero para poder responder bien a la pregunta, primero hay que entender exactamente pues dónde estamos o dónde nos podemos proyectar y qué hacemos en la materia, ¿no? Mira, hay una respuesta que se puede simplificar, y es decir, nosotros no captamos más allá en la materia por nuestra falta de recepción, ¿eh? Nosotros podríamos captar muchísimas otras dimensiones. De hecho, pues ahora tenemos las ondas de radio o microondas o las del móvil, ¿no? Pero nuestra capacidad de recepción, si no tenemos un aparato, no podemos captarlo, ¿no? Entonces, lo que sigue decirle a Pilar, a nuestra amiga que ha hecho la pregunta, es que todos los universos, hay una serie de universos que están concatenados. El famoso universo astral, ¿no? Es un universo, pues quizás, pues más emocional, más mental, y obviamente están todos concatenados con la materia. Y nosotros, pues, desde la materia, por supuesto que podemos captar mucho más allá. Hay personas que tienen polivisión, que tienen esta facilidad, pues por, quizás porque lo han trabajado más o por condición de su alma, y se pueden captar pues distintas vibraciones desde la materia. Es un poquito más difícil porque en la materia tenemos muchísima densidad.
Uh-huh. O sea, ¿hay alguna manera específica de incorporar estos colores brillantes o estas cosas a la materia?
Bueno, a ver, lo de los colores brillantes es muy subjetivo de cada persona. Yo cuando salgo del cuerpo, pues, y voy a las dimensiones que me voy, al grado, vibración, que estoy en ese momento, porque todo es muy ordenado. O sea, nosotros uh-huh. cuando nos vamos a dormir, que es cuando podemos manifestar el viaje astral de una forma pues más fácil, nosotros nos vamos a ir acorde a nuestro estado de ánimo, a nuestra vibración y a nuestro estado evolutivo en aquel momento. Por lo tanto, yo cuando salgo del cuerpo, lo que veo es una sociedad, o veo todo mucho más claro. Lo de brillante es posiblemente porque nuestra amiga habrá alcanzado unos niveles de vibración, unos niveles de conciencia un poco más elevados, y su cerebro, su mente ha captado de esa manera. ¿Captar eso en la materia? Bueno, la verdad, la cuestión es qué vas a hacer con eso si lo captas en la materia, ¿no? ¿Para qué
claro,
nos puede servir en nuestro día a día, ¿no? Sería un poquito más la pregunta, ¿no? ¿Para qué quieres captar eso desde la materia? Uh-huh. Si lo captas, pues bueno, la experiencia es muy subjetivo, pero probablemente si lo captas es porque tienes polivisión. Y, uh-huh. y bueno, ¿y qué haces con eso, no? Nos tendríamos uh-huh. que plantear esa pregunta también.
Uh-huh. Porque debemos de decir, David, que tú tienes la facultad, o bueno, tú dijiste en el anterior programa que todos lo tenemos, ¿no? Pero sí. En ti se ha desarrollado la facultad de salir a conciencia de tu cuerpo y poder viajar en otros planos de energía. Sí. ¿Es así?
Sí, todo fue un proceso, son 16 años de experiencia personal. Tengo que decir que, hombre, no se controla al 100%, ¿no? Pero sí que he llegado a un nivel que un 90-95% yo sé las horas donde tengo más probabilidad de poder tener el desdoblamiento, y lo que son los síntomas previos para luego poder tener el desdoblamiento, pues desde el año 2004 que empezaron a manifestarse de una forma pues prácticamente todas las noches, ¿no? Uh-huh. E incluso tengo que bloquear las experiencia porque hay veces que no quiero enterarme, no quiero descansar, quiero dormir, no quiero enterarme de nada. Entonces tengo esa facilidad, y esa facilidad pues la quiero poner pues toda mi experiencia al servicio para las personas que no entienden o que les produce pues un temor, ¿no? Que seguro que hay preguntas relacionadas, ¿no?
Sí.
Y bueno, toda esa potencialidad de poder, de tener lucidez en el viaje astral, lo tenemos todos los seres humanos sin excepción, pero sí que es cierto pues que a mí me ha tocado esto, otras cosas yo no tendré esa facultad, ¿no? Y otra persona sí que lo tendrá, y entonces sí que va acorde un poco pues al tipo de alma o el desarrollo o lo que he trabajado quizás en otras existencias. Me empezó a ocurrir y tenía dos opciones: o lo acojo con temor o intento entenderlo. Decidí el segundo
pues,
camino,
menos mal.
Y fueron muchos años de experiencia.
Pues mira, esa es la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve poder salir a estos planos astrales? ¿Qué ventajas tenemos?
Bueno, la cuestión es que ya salimos, ¿de acuerdo? O sea, ya partimos de la base que lo hacemos de una forma natural, porque nuestra naturaleza es espiritual, no pertenece a esta dimensión tan material, aunque la materia también es espiritual, pero en su máxima contracción de energía, ¿eh? Hay que matizarlo. Pero cuando hablamos de lucidez, cuando uno tiene lucidez, pues muy buena pregunta, yo es lo que me cuestionaba siempre, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve, no?
Claro.
Bueno, lo que tenemos aquí un problema, porque lo que es de carácter experiencial, a veces es es difícil poder poner palabras de lo que me sirve. Yo puedo decir lo que a mí me ha servido o lo que en rasgos generales le puede servir a una persona que tiene lucidez en planos pues más sutiles de existencia, ¿no? Que es nuestro hogar en verdadero, ¿no? Estamos más cerca de nuestro hogar, ¿no? Para empezar, yo ya no tengo miedo a la muerte o no tengo el mismo concepto de muerte que cuando yo no tenía estos viajes astrales, porque para mí lo tengo no claro, clarísimo, porque para mí es algo natural, que lo que hacemos es un cambio de vibración cuando morimos. Muere el cuerpo, pero la conciencia continúa existiendo. También me ha cambiado la forma de ver el concepto de irnos a dormir. Yo antes pues me iba a dormir, descansa el cuerpo y poca cosa más, ¿no? Ahora veo la cantidad de cosas que hacemos cuando nos vamos a dormir. Es otra ventaja. Y luego, pues, muchísimas otras conexiones, conectarte también con el tiempo, porque eso hay que merecerlo también, y hay que trabajar la materia, hay que hacer méritos en la materia también, de responsabilidad, ¿no? De que tú quieres avanzar conciencialmente. Hay conciencias, pues, más avanzadas, que es mucho más fácil que se puedan comunicar contigo. Llámale guías, llámale amparadores, puedes ponerle el nombre. Son conciencias más maduras que se pueden comunicar de una forma más clara. Yo tardé 7 años, al cabo de 7 años empezaron a hablarme, como tenía esa facilidad del desdoblamiento, pues es como si estuviera hablando contigo, Inés. Pues me hablan personas en otra frecuencia y me ayudaban para mi proceso evolutivo. Ojo, no caminan por ti, te ayudan, te guían, es muy diferente.
Claro, lógicamente. Margarita, querías preguntar.
Sí, hola David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Margarita.
Quería hacerte una pregunta. ¿Se puede hacer un viaje astral desde una posición meditativa o siempre es desde el sueño?
Bueno, sí, esto es una pregunta pues muy común. Tenemos que segregar melatonina para poder optar segregar sueño también, para poder optar a la proyección astral, porque para que haya un proceso bioenergético tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, pues el sueño pues es imprescindible. También podemos salir del cuerpo por un accidente, por un trauma, es bastante sencillo que se produzca este desdoblamiento, pero por meditación hay personas por su grado de conciencia, porque lo han trabajado probablemente por muchas existencias, el que crea la reencarnación pues serían en muchas vidas pasadas, que pueden alcanzar estados de segregar muchísimas ondas alfa y pueden tener el desdoblamiento, pero es sumamente muy complicado porque requiere pues eso, pues que esa alma lo haga de esa manera y requiere pues mucho entrenamiento y bueno, no es una cosa sencilla. Lo sencillo es, bueno, sencillo entre comillas, es muy difícil obtener lucidez, pero pasa, y ahí está mi trabajo, pero es por la noche, y podrías salir del cuerpo de forma lúcida en una discoteca si te quedaras dormido, sí, pero es más difícil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Siempre en lugares donde uno pues encuentra una cierta paz. En la meditación pues puede ser que una persona, yo no lo he logrado nunca con meditación, siempre he salido del cuerpo pues de forma con el sueño, necesito el dormir, ¿no? En ese momento de duerme vela, cuando segregamos ondas alfa, pues ahí es cuando ya empiezo a notar los síntomas, ya me engancho, ¿no? Y mi conciencia queda totalmente lúcida de cuando me iba a dormir. Yo sé perfectamente que he dejado mi cuerpecito y estoy en otro plano de conciencia, valga la redundancia, pues operando con mi vehículo, pues que opera en otras dimensiones.
Hombre, perderle el miedo a la muerte, David, ya es, vamos, todo el mérito del mundo, ¿no? Porque hay mucha gente.
Sí, la verdad es que sí, porque yo esto si lo hubiera descubierto cuando falleció mi padre, aunque yo tampoco no lo viví como un drama. Mi padre falleció de una enfermedad larga, de un cáncer, y bueno, uno la mente se va adaptando, pero sí que he tenido pues amigos que han fallecido a lo mejor por un accidente de coche, y claro, nos instruyen de una manera como que la muerte es el final total. Una cosa es el duelo, obviamente, pues uno puede echar de menos, y el duelo y el dolor va a estar siempre ahí, con un ser querido, pero sinceramente no me lo tomo igual de la misma manera que antes, porque estoy cansado de hablar con gente que no está en esa frecuencia, que ha desencarnado.
Mira, muy interesante.
Yo veo que continúan operando, que esto continúa, y también te ayuda a una responsabilidad aquí en la materia, porque tú ves lo que puedes hacer en otros planos de existencia y lo que puedes hacer en la materia, y aquí en la materia tenemos un espacio-tiempo precioso para podernos equivocar, para poder evolucionar, para poder aprender, ¿no? Y hay limitaciones también, obviamente, la materia es muy limitada, ¿no? Entonces uno va como abriendo la conciencia y dándose cuenta de que no sabemos nada, para empezar, que estamos en pañales de un mundo que no te lo acabas, y que realmente creo que el camino es a una madurez conciencial de las personas, y esto forma parte de la naturaleza humana y la gente tiene que conocerlo.
Fíjate, David, esa es una de las preguntas, que si puedes conectar en estos planos con la gente que se ha marchado, con los seres que se han ido, e incluso si puedes hacer contacto con animales que se han marchado, ¿se puede conectar con ellos? ¿Lo puedes controlar de alguna manera?
No, yo no puedo, por ejemplo, decir, voy a hablar con mi abuelita. ¿Por qué? Porque igual está en otro universo mucho más elevado, que ha trascendido, que es lo suyo, cuando desencarnemos, pues poder subir a universos mucho más elevados, que sabemos pues que hay varios universos, y yo pues he visitado lucidamente dos de ellos. Uno, el universo de Yetzirah, que es un universo emocional, que es el universo más cercano a la materia, que es donde las almas quizás pues con un nivel de conciencia un poquito más bajito, que nunca se han planteado nunca en la vida, están durante una temporada como un grado de convalecencia. Y luego está el universo de Briá, como menciono lo que nos decían los grandes sabios cabalistas, que a mí me ayudó mucho estudiar Kabbalah con los universos, la cosmogonía, porque le pude dar un nombre, un mapa un poco más maduro a lo que yo ya vivía y experimentaba, ¿no? Entonces el universo de Briá es donde está nuestra identidad real, nuestra raíz del alma, y sería lo suyo subir a estos universos superiores. Entonces si yo quiero a lo mejor hablar con mi abuelita y mi abuelita ya está allí, o igual ya ha vuelto a encarnar, pues no me voy a poder comunicar con ella. Las veces que yo me he comunicado con desencarnados son personas que yo no conozco de nada, o ellas se han puesto en contacto conmigo, viendo a la oportunidad, me han dicho su nombre, a veces que entiendo cosas, a veces no las entiendo, y lo que me voy encontrando en ese universo, que sabes que esas personas pues están ahí durante un tiempo, están bien, no sufren, están bien, no hay ningún problema, porque claro, tú por vibración te vas a mundos muy parecidos a donde tú vives, ¿no? De alguna forma. Y entonces te puedes comunicar aquí. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el tiempo? Pues que desde la materia vas desarrollando como más sensibilidad con tanto estado de conciencia, y alguna vez he podido conectar potencialmente con la energía de algún familiar, de alguna persona, pero no lo elijo yo. Es la persona, el familiar, que quizás se quiere comunicar con ese familiar que está sufriendo y me utiliza a mí como vehículo mediúmnico para poder contactar y dar algún mensaje de forma canalizada. Como mucho he llegado a eso, pero...
Y cuéntanos un
no
caso,
podemos controlar.
Sí.
Y el tema de los animales, sí que hay animales en el mundo yetzirático, por así decirlo, la de dimensión astral básica. De hecho, los animales están ahí y no suben más, ¿no? Tienen un nivel de alma pues limitado. Nosotros potencialmente tenemos un nivel de alma mucho más elevado, lo que pasa que lo tenemos congelado. Lo tenemos tan dormido en muchos casos, que las personas están tan dormidas que incluso los animales han superado el nivel de conciencia a muchos humanos, ¿no?
Porque a algunos animales les falta hablar. Entonces, ¿y puedes, hay algún tipo de contacto, eso se me ocurre sobre la marcha, con los animales? ¿De alguna manera se puede establecer un contacto, no voy a decir lingüístico, porque imagino que ahí el lenguaje de poco nos serviría, pero sí de algún intercambio de energía, algo que podamos saber qué nos quiere decir ese animal?
Bueno, a ver, los animales están aquí en la materia, son nuestros hermanitos, vienen aquí a la materia pues para hacer un trabajo de ayuda también, ¿no? De colaboración, son familia. Entonces, bueno, cuando uno tiene un ser querido, un animal muy querido, puede ser que se comunique incluso el animal como con un familiar, ¿no? Tengo casos de personas, incluso con miembros de mi familia, mi madre que le gustan mucho los gatitos, ¿no? Tenemos una gatita que la tuvimos que sacrificar y, bueno, la soñó de una forma muy clara, muy muy lúcida, que podríamos hablar que esto es como un viaje astral, pero con un grado de lucidez más bajito, y que la gatita pues le venía y le sonreía y la veía con mucha luz, ¿no? A veces pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero bueno, los animales pues están para lo que están haciendo su labor, su nivel de evolución, ¿no? Y al final pues forman parte de todo este engranaje conciencial, ¿no? Uh-huh. Conectar con ellos, bueno, ellos siguen reciclándose, como la energía se tiene que reciclar, se tiene que seguir los pasos, y podríamos decir que quizás ellos están en otros planos de existencia y siguen evolucionando. Pero sí que es cierto que probablemente si alguien ha tenido animales y ha querido mucho, cuando tú subes al universo de Briá, cuando tú subes ya, que te integras otra vez con lo que eres, con tu ser interior, que lo que eres, no en la Inés o el David que somos aquí, sino del compendio de identidades que hemos tenido, lo que es la identidad del alma, la raíz del alma, uh-huh. Allí muchas veces los animalitos vienen a saludarte, ¿no? Uh-huh. Te llevas a los animales como recuerdo o como energéticamente para poderte darte ese confort, ¿no? Eso parece uh-huh. ser que ocurre.
Qué bueno. Sabes que tenemos una compañera de estudio que sí. nos estuvo contando hace unos días que cuando ella se queda dormida a veces durante la siesta y a lo mejor oye entre sueños un ruido extraño, su gata viene y le dice, soy yo, no te asustes, duérmete otra vez. O sea, pero el sonido es como si bonito, viniera ¿no? de... Además habla así, soy yo... No, estuvo contando sí, ella.
Es
no
muy interesante
te asustes,
el tema de los animales domésticos, sobre todo. Yo tengo un gato que solo le falta hablar, realmente, sí. lo miro a los ojos, y es increíble cómo ha evolucionado. Posiblemente, como también nosotros, pues de alguna forma, pues también vamos haciendo camino, ¿no? Aunque veamos que está el mundo muy patas arriba, vamos evolucionando también de alguna forma, ¿no?
Para ordenar,
algunos evolucionan
que
un poquito, ¿no? Pero vamos hacia adelante. Los animales, que el amor que le damos, realmente. Cuando una persona, pues el animal que tiene en el domicilio se lo toma como un miembro más de la familia, en mi caso también es mi gatito, ¿no? Nerón se llama, pues parece ser que es la conciencia que nosotros tenemos, el potencial que tenemos, también se impregna el animal, se vuelve más inteligente y con mucha más conciencia, teniendo en cuenta su limitación como animal, obviamente, ¿no? Claro. Por su biología, ¿no? Pero es muy interesante y yo creo que vienen a hacer un trabajo, los gatos, por ejemplo, vienen a hacer un trabajo de drenaje energético brutal, los perritos también, ¿no? Y es muy interesante porque puedes te pueden ayudar como portal del alma, esa pureza que ellos no la han perdido, ¿no? Que no tienen ese ego, ¿no?
Bueno,
pues es interesante la experiencia de tu compañera, ¿no? Pues que se comunican.
Sí,
también pueden ser guías que se hacen pasar por animales, ¿no? Y dan mensajes telepáticos.
Ah,
también.
Sí, eso no lo sabía. Qué curioso. O sea, puedes tener un guía convertido en una forma de animal.
Se pueden materializar, normalmente siempre se materializarían si se dejan ver, porque a veces no se dejan ver, porque no quieren interferir, siempre humanoides, son personas, ¿no? Yo normalmente pues he hablado con personas, ¿no? Que no conozco, pero que tengo una afinidad con esa persona, y esa persona me conoce a la perfección y me dice cosas, ¿no? Pero recuerdo una vez, en una proyección, que no había nadie en la calle, yo salí a volar, salí a darme una vuelta, a veces me dejan un poco de ocio, si no me enseñan cosas, y había un perro gigante, gigante, enorme, en lo que era el balcón, la terraza de mi casa, y yo desde fuera, porque salgo siempre normalmente por el balcón volando,
¿sí?
miré y el perro era blanco y me miraba de una forma como que me vigilaba, uh-huh. como que me amparaba, y tuve ahí una conexión y estoy prácticamente seguro que era un guía mío, que no quiso interferir y estaba allí, pues mira, a ver la que lía este, a ver que no haga alguna tontería, ¿no? No haga el tonto, lo estoy ahí vigilando, ¿no? Y siempre digo, el guía perro, ¿no? Que estaba ahí mirándome, como anécdota graciosa.
Qué bueno.
David, quería hacerte una pregunta.
Sí.
Antes creí entender o dijiste que en el estado ese de duerme-vela es donde comienza a sentirse los síntomas del desdoblamiento, o que hasta ha ocurrido.
Correcto.
Así.
Incluso un poco antes. Un poco antes ya puedes empezar a tener algún síntoma.
¿Y cuáles son esos síntomas?
Sí, dime.
¿Cuáles son esos síntomas? Y
sí.
una vez que hemos tenido la experiencia, ¿cómo sabemos cuándo es un sueño o es un viaje astral?
Uy, sí, sí. Bueno, para empezar, cuando tengas una proyección lúcida de la conciencia, un viaje astral, como se llama comúnmente, no vas a tener ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda.
Sí, eso
no,
también era una pregunta. ¿Qué diferencia había entre un viaje astral?
Lo vas a vivir como ahora que estás aquí en la materia. Incluso vas a ver todo de una forma mucho más clara. Siempre digo que, de forma un poco pues distendida, que la dimensión astral, o Yetzirah, ¿no? Es un mundo full HD 4K astral, ¿no? Porque
ah,
no
qué
ves
bueno.
Todavía muy claro. Fíjate si lo ves claro, que yo al principio, cuando era novatito, y a veces pues salía del cuerpo, pero a veces puedes perder un poco de lucidez y puedes dudar dónde estás, ¿no? Yo salía hasta el balcón y digo, bueno, voy a volar. Y lo veía todo tan claro y digo, yo no me tiro ni loco por aquí, ¿no? Y daba saltitos por el balcón hasta que empezaba a levitar un poquito y dije, bueno, ahora ya no hay duda que estoy fuera, ¿no? Y es muy eufórico, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y los síntomas pueden ser muy variados. Los más comunes son, por ejemplo, primero puedes encontrar que notas como escalofríos que te pasan por la espalda, ¿no? Ese es el proceso bioenergético. Tus células están empezando a acelerar y podemos decir que la bujía es la glándula pineal, ¿eh? La glándula pineal, por eso también es muy interesante estimularla, ¿no? Igual que la cabecera de aquí del programa, cuando compañera Inés que estaba comentando, ¿no? Los antiguos pobladores de los guanches, ¿no? Creo que son, ¿no?
Son los
que
guanches,
mirando
sí.
al sol estimulaban a un grado la luz solar, ¿no? Estimulaban la glándula pineal y aumentaban el sistema inmunológico. Pues esto es un poco igual. La glándula pineal parece ser que hace de bujía para que estos síntomas se produzcan de forma natural en algunos momentos de la noche, ¿no? En los momentos que nos vamos a dormir. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados y pueden ser, primero, unos escalofríos, zumbidos en los oídos, pitidos, ¿no? Puedes notar. Y yo noto cómo se empiezan a taponar, pum, 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 y noto luego posteriormente un ruido como de turbinas. Eso es un síntoma muy común a nivel mundial y se le llama el despegue, porque parecen como turbinas de avión. Es muy fuerte la sensación, pero es muy autorrevelador cuando ocurre. ¿Qué pasa? ¿Esto lo puedes notar o no lo puedes notar? Hay personas que incluso se puede despertar su conciencia y ya se han saltado todo este paso. Esto sería lo ideal. Lo que pasa es que la conciencia ahí muchas veces se pierde, porque tú cuando te vas a dormir abandonas tu conciencia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es despertar cuando la vamos a ir a abandonar. Es una gran paradoja. Entonces estos síntomas nos ayudan a decir, uy, uy, ya empieza. ¿Pero qué pasa? Que como no lo sabemos, los obviamos y a lo mejor tengo un escalofrío por la espalda o noto una sensación de englobación o noto un pitido en el oído, yo no le doy importancia y me voy a dormir y me abandono la conciencia y tal. Entonces ahí hay que estar muy atento. Cuando ocurren estos síntomas vas a tener más facilidad de notarlos de una forma más consciente pues a partir de la mitad de la noche hacia adelante, de madrugada, cuando ya has pasado unos ciclos de sueño, cuando ya tu cuerpo ha descansado un poco, hay más facilidad. Pero también en una siesta vas a tener mucha más facilidad de darte cuenta que se está produciendo un fenómeno, o sea, una fenomenología, una actividad energética en tu cuerpo, y porque, claro, tu conciencia tiene que pasar de un recipiente a otro. Nosotros dejamos un hilito de energía, un nivel básico de energía para las constantes vitales, para que todo esté funcionando, podamos respirar, podamos que todo vaya fluyendo de forma subconsciente, pero nosotros en 90% estamos fuera, nuestra conciencia está fuera, y necesitamos ir a otro tipo de vehículo de manifestación, y para eso se requieren estos síntomas y esta señalética, que es muy importante y que puede variar en función de la biología de cada persona, pero estos son los más comunes: zumbidos, pitidos, turbinas de avión en los oídos.
Bueno, muy apropiado, claro, lo de las
amigos,
turbinas.
Claro, ¿no? Esto puede asustar mucho si uno no lo sabe, ¿no? Entonces muchas veces se bloquea y ahí es cuando la gente luego le cuesta mucho luego volver a conectarse.
¿Alguna recomendación para salir, David?
Bueno, yo soy un poco, con el permiso, un poco punky de todo esto, vengo un poquito a romper los esquemas de todo esto. Yo siempre digo que no hay técnicas, ¿no? Y siento decepcionar, ¿no? Porque la gente, y la verdad es que es totalmente honesto por mi parte, ¿no? No hay técnicas específicas, porque hay ejercicios que favorecen, obviamente, hay que probar. Porque cada ser humano es diferente, cada alma es diferente, cada proceso de vida es diferente. Por mucho que te emperres y no es tu momento, momento no vas a conseguir lucidez. Pero todos tenemos el potencial, porque en realidad lo hacemos. Pero a lo mejor, en tu momento de vida, a lo mejor te va a desequilibrar mucho. Igual tienes que hacer cositas en la materia y olvidarte, y esto te distraería mucho, y por mucho que tú quieras, no lo vas a conseguir. Y eso frustra mucho. Entonces la gente prueba cosas y técnicas y tal, y no funciona. Pero yo voy a regalar un par de consejos,
ah,
¿no?
Qué bueno.
Que yo he ido viendo por la cantidad de alumnos que he tenido y por mi experiencia.
Sí, pues también hay que decir que tú tienes una escuela donde se puede aprender.
Sí, yo hago cursos desde hace más de 5 o 6 años, ¿no? Ahora lo estoy haciendo online, que gracias al confinamiento pues me lancé a hacer online. Antes viajaba por toda España y iba haciendo pues cuando podía, ¿no? Donde los grupos que de interés. Y nada, y ahora lo hago online y está muy bien porque puedo llegar a... creo que he confeccionado un temario que está, francamente, estoy satisfecho con el trabajo, donde pues son 2 días, 2 horas y media, 2 horas y media... un sábado y un domingo, y creo que la gente puede cuadrar muchísima información que le pueda ayudar a no solo el viaje astral, sino también, aunque no lo vivas, entenderlo de una forma más madura, y claro, obviamente vas a tener muchas más posibilidades, porque no te vas a asustar, entonces no vas a bloquear como mínimo la experiencia. Sí. Y si te pasa, potenciarlo y tener un camino un poquito, no te diría más fácil que yo, porque también las cosas cuando cuestan, pues uno aprende, pero sí que tengan pues un anclaje que va muy bien. Yo estoy haciendo el curso que me hubiera gustado tenerlo a mí. Y técnicas, pues para mí hay dos cosas muy importantes.
Eso, sí, por favor.
Sin tener técnica en sí, sin decir, pero hay que vivir mucho, intentar vivir lo máximo presente en la materia. Esto no gusta, no gusta tanto al ego, no, yo quiero probar cosas. No, a ver, atente a tu vida, cómo vives tu vida. Cuando vas a comer, ¿te das cuenta de lo que estás comiendo? ¿O estás viendo la tele y con el WhatsApp o no estás haciendo caso, no? La máxima presencia en todo lo que estás haciendo, el máximo tiempo posible, ayuda mucho a tener lucidez. Lo que pasa es que vamos muy rápido, tenemos muchísimos pensamientos, estamos dormidos, ¿y qué pasa? Cuando nos vamos a dormir es una continuación del sueño. Si seguimos dormidos, ¿cómo vas a despertar a tu conciencia? Es imposible. Entonces, esta es una técnica, un regalo para que la gente pruebe. Pues cuando vayas a comer, come, porque si preguntamos a la audiencia qué has comido ayer, la mayoría no sabe ni lo que ha comido, ni se acuerda, ¿no? Entonces perdemos muchísima presencia, muchísima lucidez aquí en la materia. Entonces es muy difícil luego que tú puedas acordarte cuando pasas un proceso bioenergético. Y si te pasa, te asustas porque no sabes lo que te está ocurriendo, porque a veces se puede despertar la conciencia. Pero otra cosa que pueden probar, hay que tener ganas, pero esto claro, funciona bastante bien, o puede funcionar y favorece la lucidez, es: me voy a dormir a las 12 de la noche, cada hora y media nosotros hacemos un ciclo de sueño profundo. Nos despertamos, de hecho, cada hora y media de tiempo de reloj por la noche. Nosotros abrimos los ojos, lo que pasa que a veces es tan breve que creemos que dormimos del tirón, y nadie duerme del tirón, siempre nos despertamos y nos volvemos a dormir. Habría que pasar unos 3-4 ciclos de sueño, y no sé, sobre las 5 de la madrugada te pones un despertador, ya digo yo que hay que tener ganas, ¿no? 4:30, 5.
Bueno, hay gente que se despierta esa hora de manera automática. ¿Yo?
Sí, o a veces te puedes despertar de manera automática, pero no te vuelvas a dormir. Te levantas, Inés,
¿sí?
Te vas al baño, necesidades fisiológicas cubiertas, que estés bien, que no tengas, no estés pues nervioso ni nada, y que no tengas nada que hacer al cabo de unas horas, porque también te vas a preocupar y tu conciencia lo va a bloquear también, ¿no? Y luego, pero 15 minutos bien buenos, me lavo la cara y luego me vuelvo a dormir, pero cuando me voy a dormir voy a estar atento o atenta a que como si tengo alguna señalética en el cuerpo, si tengo algún escalofrío por la espalda, si noto algún pitido en el oído, si noto como energéticamente, pues no sé, estoy como temblando. Yo al principio yo empezaba a temblar, pensaba que era el metro que pasaba por debajo de casa, y yo no tengo metro, porque yo vivo en un sitio que no hay metro, vivo en la costa.
La mente siempre buscando la explicación.
Sí, sí, entonces era mi cuerpo que empezaba a vibrar y se estaba pues produciendo este fenómeno de bioenergético. Y entonces, pues bueno, es simplemente mostrar y enfocar y poner el foco ahí. Y cuando pones el foco, pues te das cuenta que pasan muchas cosas que no nos damos cuenta. Un ejercicio que se puede hacer es cuando estés en la cama, pues oír tu latido de tu corazón, tu respiración, ¿no? Y eso también aquieta mucho la mente, ¿no? Aquieta mucho la mente y nos puede ayudar. Pues estas cosas sencillas, bueno, son pequeños ejercicios de meditación muy sencillos, ¿no? Se produce una gran introspección. Y la verdad, para poder tener éxito en la lucidez astral, tenemos que entrenar mucho nuestra introspección y de intentar vivir y el máximo tiempo conscientes en la materia. Es fundamental, fundamental.
Otra pregunta, ¿se puede visitar a un enfermo en ese plano y ayudarle? No, se puede visitar y ayudarle desde ese plano, es la pregunta correcta.
Desde el plano astral. Bueno, sí. Mira, esto claro que se puede porque los universos son concatenados, pero probablemente no lo logres. Claro. No lo logres porque no podemos ir a cualquier lado como queremos. No sé, yo no lo consigo. A veces sí, digo, bueno, me quiero ir a la Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y puedo ir alguna vez. Pero esto para ayudar o para hacer trabajos de asistencia, primero que tú seas un alma que tengas que hacer este trabajo, ¿no? Que seas un alma sanadora y que lo tengas que hacer. Y esto lo supervisan los guías, los amparadores, ¿no? Ya te llevan ellos de la mano y no lo vas a hacer tú sola. Puedes probar de decir, pues bueno, quiero ir a ayudar, pero mejor hacerlo en la materia, que es más fácil, ¿no? Claro. si no se puede, pues dar buenas intenciones, pero en el plano astral es muy complicado dirigir a dónde quieres ir y hacerlo, pero bueno, yo no digo que no, quien lo logre, pues chapó, bienvenido y bienvenido sea, y será porque lo tiene que hacer. Uh-huh.
Se puede, pues fíjate, la pregunta que sigue es como muy parecida. ¿Se puede negociar desde ese plano, tratar, colaborar con los entes que operan sobre la vida y el destino?
Bueno, esto no va, yo creo que esto va muy grande. Yo creo que estamos en pañales de todo esto. Sí. Mira, sinceramente, y yo cada vez lo tengo más claro, para empezar ellos se ponen en contacto contigo, no eres tú, ellos se ponen en contacto. Tú puedes ir trabajando, lo que tienes que hacer es trabajar en la materia, subir tu nivel de conciencia, y se hacen méritos en las cosas más simples y más sencillas y anónimas, y ahí ellos ven, bueno, aquí este chico, esta chica está trabajando, y entonces tu conciencia sube, y si tienes que tener información como en esta pregunta tan relevante, pues sí, es una bendición. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Porque muchas cosas son irrelevantes. Es más curiosidad del ego que otra cosa, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy muy humilde en esto y darse cuenta de que tú haces lo que te toca, lo que puedes, ¿no? Y que hay conciencias mucho más evolucionadas que son los que supervisan. Como un padre con un niño pequeño. Pues te dice, el niño quiere irse a Nueva York y coger un avión, ¿no? Y a lo mejor tiene 8 años. ¿Dónde vas?
Efectivamente.
Digo, quiero ir a esquiar, ¿no? Y no sabe ni andar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues hay que guiarlos y ellos hacen eso con nosotros.
Uh-huh. ¿Alguien nos comenta un viaje astral que ha tenido? En el que, bueno, sueña o ve que al volver a su casa pierde las llaves de la casa y la documentación. Y en ese momento regresa al cuerpo de una manera violenta. ¿Podrías arrojarle algo de luz sobre este tipo de viaje?
Bueno, cuando tenemos una proyección donde hay pues ocurren pues sucesos como el de nuestro oyente, ¿no? A ver, muchas veces son mensajes que nos quieren dar arquetipalmente, que sería para él perder las llaves, ¿no? También, ojo, hay que investigar, ¿eh? Uno tiene que ser objetivo, no dejarse llevar por fantasías y ser muy franco con uno mismo, porque a veces hay interferencias. Igual yo he visto visto una película o visto algo, y aunque tú tengas lucidez, se pueden mostrar interferencias en ese plano, porque es un plano mental emocional. Y bueno, yo siempre comento la anécdota de que yo estaba en la estación de tren en Barcelona y habían los carteles de suelo de resbaladizo que son de color amarillo, y de repente estaba andando, bueno, medio volando, andando, porque a veces ando también por la calle de esa dimensión, y de repente empezaron a aparecer un montón de carteles amarillos y dije, uy, eso es lo que he visto en la estación. Al momento que aparecieron, desaparecieron. Cuando uno claro. tiene alguna experiencia, para empezar, nadie puede dar una explicación a algo personal, esotérico, ¿no? Algo muy raro. Ya
aunque sea un sueño recurrente, David.
¿Perdona?
Aunque sea un sueño recurrente, esta persona lo sueña
bueno,
un día y otro día.
Cuando es un sueño recurrente o en este caso si él ha tenido lucidez y lo ha visto, presta mucha atención, le diría a este oyente. Presta atención, pero sin obsesionarte, sin volverte loco, tranquilo. Porque, ¿qué es lo que se está repitiendo, que se te está manifestando para que tú veas? Pero no te lo tomes, yo solo le diría a este oyente que no se lo tome de forma literal, de pérdida de llaves, ¿no? No, yo lo puedo a lo mejor captar que es mucho más allá en el aspecto de que a lo mejor él está un poco, se está desviando un poco, que está un poco perdido, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Y está un poco despistado, ¿no? Más que perdido, porque no es tan grave, un poco despistado, te estás despistando un poquito de tu camino, y a veces se puede reflejar en cosas de este tipo. Tiene que investigar y tiene que cuando se vaya a dormir, que pregunte, que le digan un poco un mensaje un poquito más claro y a ver qué pasa.
Ah, mira, es una buena idea, ¿no? El antes
sí,
de,
claro que sí,
de salir.
No, claro.
Muéstramelo de forma tan clara que no
sí,
me quede
yo
lugar
lo digo a
dudas.
Veces, oye, chicos, déjame un poco más claro, que no me entero de nada. Y pasa algo, alguien me dice algo, y entonces voy captando poco a poco. Así funciona.
Mira, la siguiente pregunta, son todas muy recurrentes sobre el tema de intervenir desde un plano al otro.
Porque sí, yo sé que
sí, es
culpa,
como,
¿no?
Sí, ¿no? A ver si desde aquí puedo arreglar algo que no puedo desde allí.
Sí,
en el astral puedes ir a visitar y ayudar a despertar a alguien que se haya dormido o perdido en el plano físico.
A ver, estamos otra vez pues con lo mismo. Esto, a ver, la persona que se ha perdido, pues ya tiene también sus amparos y sus cosas, ¿no? También tenemos que respetar los procesos de cada persona. Lo que sí que puede esa persona, pues entregarle luz, darle buenos pensamientos. Todo lo que puedas hacer en la materia, olvídate de ir a otro plano. Hazlo en la materia, ¿no? Haz todo lo posible en la materia. Y no te preocupes, porque tu alma ya te llevará, en todo caso, si tienes que hacer algo. Yo sí que es cierto que he estado con mis amparadores, que me han llevado ellos, yo nunca busqué nada, a hacer trabajos de asistencia, pero nunca los he hecho yo solo. También hay alumnos que me dicen que me han soñado, pero muchísimos, que me han soñado, que les he puesto las manos en la cabeza y se han sentido en paz. Yo no me acuerdo de nada. Podría ser también un guía que ha cogido mi imagen, y como la gente tiene confianza conmigo, pues a lo mejor pues han mostrado la imagen. Bienvenido sea si te encuentras mejor.
Claro,
pero yo,
hasta
oyente con esta pregunta, diría, no te preocupes tanto por a ver lo que se puede hacer en otros planos, porque no depende de ti, porque si tienes que hacerlo, se te llevará y ya se encargan los que se tienen que encargar, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto que se puede ayudar mucho, mucho desde otros planos de existencia, y en el mundo de las almas, por ejemplo, se puede ayudar mucho, pero no se puede evolucionar. Te quedas con lo que has trabajado en la materia, pero se puede ayudar muchísimo.
Veo siempre, ¿no?, como un intento de ayuda desde otro plano, como si nos correspondiese a lo mejor a nosotros realizar esa tarea. Pero es verdad lo que dices, todos tenemos guías, todos tenemos personas que nos van llevando. Bueno, la pregunta vuelve a salir. ¿Tienes control sobre ese espacio dimensional? ¿A dónde vas y con quién estás? ¿Puedes controlar eso? Creo que has contestado
bueno,
que no, ¿no?
Lo que yo he podido llegar a un cierto control, y vuelvo a reiterar que yo creo que nadie va a controlarlo al 100%, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque al final, como es un proceso biológico, hay días que yo estoy más lúcido, hay días que no estoy tan lúcido, pero con estos años de experiencia he podido pues hacer mucho ensayo-error, ¿no? Investigar, y sí que tengo la facilidad de poder entrar y salir del cuerpo y saber las horas que son más factibles. Al principio principio yo casi siempre salía cuando cerraba los ojos. Cuando cerraba los ojos, pues yo ya notaba los síntomas y al principio pues me asustaba porque no entendía, pero lo llevaba más o menos bien. Y ahora desde hace, a ver, desde el 2013 aproximadamente, unos 7 años, que yo me proyecto pues casi siempre, o el 90-95%, entre las 4 de la madrugada hacia adelante. Antes de las 4 de la madrugada estoy muy cansado, cuando me voy a dormir, claro, hay días y días, y entonces pues duermo como un tirón y ya está, y no me entero, porque mi conciencia se pierde ahí en ese aspecto. Pero de 4 para adelante, si yo quiero, un 90-95 lo puedo controlar. Y luego irme, no puedo ir a cualquier lado. Yo normalmente aparezco, lo he comentado antes, en la dimensión extrafísica de mi localidad, normalmente, y a veces me llevan a sitios y aparezco a veces también en lugares que no conozco tanto, ¿no? Pues intento pues explorar, intento pues saber qué puedo aprender de ahí, y los amparadores sí que me han llevado a muchos lugares para enseñarme diferentes tipos de materia. También he estado en una especie de escuelas donde se trabaja, se estudia, ¿no? Y curiosamente, pues hay un gran cabalista, Isaac Luria, que fue uno de los más grandes, que él decía que él subía a escuelas celestiales cuando se iba a dormir. O sea, él estudiaba de día y de noche, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque me hace gracia porque cuadra con conceptos que yo he visto.
David, ¿se puede hacer más de un viaje astral en una misma etapa? Es decir, salir, volver.
Por supuesto. Es muy difícil, ¿sí? Yo tengo el récord mío personal, ¿no? No puedo compararlo con nadie, pero conmigo sí, de en una siesta salir y entrar del cuerpo a porque la experiencia a veces, sobre todo al principio, puede ser muy breve, porque si te emocionas mucho vuelves al cuerpo, si te asustas mucho vuelves al cuerpo, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que me eché una siesta y salí con la tele encendida, me quedé dormido con la tele encendida, yo noté los síntomas, salí, porque con la siesta es mucho más fácil, porque no estamos tan cansados como en el sueño nocturno, no tenemos que reparar tanto el cuerpo, entonces la conciencia es mucho más fácil que se despierte y volcar la información al cerebro físico, entonces yo recuerdo entrar, durar poco, salir, volver a entrar, volver a salir, lo hice 13 veces.
Madre mía.
13 veces, y en una siesta puedo entrar y salir, a veces si no ha durado mucho, yo qué sé, he estado a lo mejor... Es difícil calcular el tiempo, ¿no? Pero bueno, miro el reloj cuando me voy a dormir y luego cuando vuelvo lo vuelvo a mirar y calculo más o menos el tiempo que he podido estar fuera. Pues 4 o 5 veces en una misma proyección lo he hecho muchas veces. Y ahora últimamente 1 o 2 veces lo hago, pero bueno, ya estoy bastante tiempo, si ya estoy bien, no tengo necesidad tampoco.
David, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar sin contestar las preguntas. Que esto no significa que no tengamos que hacer otro programa. Tú sabes que yo te comprometo siempre.
Encantado.
2 preguntitas más que nos quedan. Es que creo que cuentes lo de tu abuela. Es que no quiero que te vayas sin contarlo.
Lo de mi abuela. Sí,
mira,
sí,
¿recuerdas siempre lo que has hecho o en parte? Y la otra pregunta es, ¿has interactuado alguna vez con una persona que tenga el don de ver lo invisible? Es decir, tú en el astral y esa persona en el plano físico.
Bueno, es muy interesante las 2 preguntas. Sí, lo rememoro todo. Lo que sí que es cierto, y lo recomiendo, aunque tengas lucidez astral y te vas a acordar toda tu vida, cuando es muy autorrevelador, y los que lo hayan tenido sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? No es como un sueño. Entonces tú te acuerdas, pero es como lo mismo que tú, si tú sales a la calle y empiezas a hablar con gente. Las conversaciones se pueden llegar a olvidar, los detalles, es muy importante apuntarlo, ¿no? Cuando tú vuelves a apuntarlo, tener un bloc al lado de la cama e ir apuntando. Yo me la apuntaba siempre, tengo un diario enorme, muy bien documentado, con más de 60 experiencias, ¿no?
Madre mía,
y eso me ayudó mucho, mucho a avanzar, y luego también para poderme programar preguntas que quería hacer o cosas que podía hacer cuando se prestaba la oportunidad, que era prácticamente todas las noches. Entonces yo tenía ahí mucho entrenamiento. Y por el tema de invisible, mira, pues va a raíz con lo de mi abuela, ¿no? O sea, fue, ya lo explico.
Sí, por favor, que tu abuela me han pedido, por favor, que esta vez no se le olvide. Digo, no se le olvide.
Sí, estaba, echándome una siesta, estamos hablando, esto era al año 2014, si no recuerdo mal. Mi abuela tenía un Alzheimer avanzado, estaba en casa de mi madre con mi abuela, pero mi abuela todavía andaba por la calle, por la casa, quiero decir. Entonces, bueno, yo estaba muy cansado, me eché una siesta, eran las 4 de la tarde, venía de trabajar, fui a visitar a mi madre, y de repente, pues bueno, pues salí del cuerpo, hasta ahí todo bien, nada raro. Bueno, yo tenía una ruta en esa habitación, atravesaba la pared, me iba por el pasadizo de casa, y cuando llego justo al marco de la puerta donde da el salón, que luego ya es el balcón de calle, y salgo volando, hacía siempre la misma ruta, que me gustaba hacerla, experimentarla, pues justo cuando estoy ahí en el marco de la puerta, choco con algo, y digo, ¿qué es esto? Claro, ahí la dimensión es mucho más picada, el tiempo de reloj es mucho más reducido, entonces es todo más como, ¿qué pasa? No te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Y veo una bata, que era mi abuela, y forcejeamos, ella me empuja,
espérate, la dejo pasar, espérate, un poco, tú estabas en astral, tú estabas en astral y ella estaba en físico.
Sí, ella en el físico, yo en el astral, sí. Pero ahora viene lo bueno, porque se corroboró la experiencia por mi madre que estaba presente. Entonces, yo me logré, mi abuela me persiguió, esto lo explico en mi libro, mi biografía.
Sí, tenemos que hablar de
entonces, salgo por el balcón, me voy por ahí y bueno, vuelvo, cuando vuelvo al cuerpo me levanto y le digo, mamá, me ha pasado una cosa muy rara, mi madre sabía todo, y le digo, mira, he salido del cuerpo, hasta ahí todo bien, no hay nada raro, no somos así la familia, y, pero es que he chocado con la abuela, y mi madre se pone pálida en ese momento y me dice, David, es que he visto a tu abuela, primero que miraba ahí todo el rato, miraba como a un vacío por el pasillo, y le digo, era yo que he atravesado la pared,
Dios
o sea,
mío,
ella me vio. Ella me vio desde el plano físico, parece ser que la Alzheimer le hizo quitar algún velo y me vio. Ojalá le pudiera haber preguntado a mi abuela cómo me vio,
claro,
en forma de bola,
claro,
como un espectro, cómo me vio, o con mi carne, o carne y hueso, ¿no? Hubiera sido muy interesante, ¿no? Y
sí,
ve como mi abuela se retrocede, que casi como se cae en el marco de la puerta, y yo, era yo, mamá, que estábamos luchando, ¿no? Y mi madre se pensaba que se había pasado con la medicación, que le iba a dar un mareo, ¿no? Fue muy autorrevelador, hubo una interacción,
claro,
desde el plano donde yo estaba astral con el plano físico. Parece ser que se concatenaron los universos y lo que es la materia, el ectoplasma, es un campo de energía que se lacra en la materia que emanamos, se conectó con mi ectoplasma y hubo un choque ahí de masas. Bueno, fue increíble.
Sí, increíble.
La Yaya Marieta, que ahora ya está en el universo de Briá, ya está muy feliz, murió con 101 años, la mujer, una mujer de montaña.
Mía.
Fue increíble. Y realmente yo siempre digo que si tú tienes miedo a los fantasmas, decirte que cada noche eres uno más.
Eres uno más. Madre mía, imagínate. Háblanos de tu libro brevemente, porque no quiero dejar, porque si alguien quiere conocer tu libro, Memorias
sí,
de un viaje viajero astral,
sí,
que lo podemos conseguir en Amazon, ¿no? Y en tu página
bueno,
web.
Bueno, en Amazon o a mí directamente, si están en España, en la península o en islas, se lo puedo enviar dedicado a través de mi página web, pues que es www.davidgrana.com, davidgrana.com. Allí pues pueden ver en el apartado libro cómo lo pueden conseguir. Si están en Latinoamérica, pues no solo con Amazon, sino con una editorial, la editorial, a través de la editorial también se puede hacer llegar al mismo precio que en España, en Estados Unidos. Y bueno, está teniendo muy buena aceptación. He intentado hacer un documento pues distendido para quitar hierro al asunto, ¿no?
Sí,
y
para ayudar a mucha gente que considera que es un
desde
problema.
Que empecé desde pequeñito hasta que he llegado hasta ahora haciendo cursos y charlas.
Qué bueno, David, de verdad que bueno, tenemos que terminar, el tiempo se nos acaba.
Sí, ha pasado volando.
Ha pasado volando como si estuviéramos en otro plano.
Bueno,
David, muchísimas
pues
gracias,
placer.
De verdad, muchísimas gracias, porque yo estoy segura de que esto ayuda a mucha gente que cree que está loca cuando sale de noche y tiene experiencias fuera
sí,
de lo normal,
sí,
vamos a
lo
decirlo
sé,
así.
Sí.
Que lean tu libro, sí, que vayan a tu página, si quieren contactar con nosotros, ya les pondremos también en contacto contigo, porque esto supone paz para mucha gente, créeme.
Pues
muchas
por eso
gracias,
estamos, y bueno, cobra un poco un sentido, si podemos hacer sentir un poquito mejor a cualquier persona, pues ya habrá valido mucho la pena.
Pues
muchísimas
sí,
gracias
a
por,
ti,
por
David,
la invitación.
A ti.
Un placer muy grande.
David. Gracias, un beso
gracias.
Fuerte. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiéramos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí. Saludos, Tamir.